Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Pues sí, cada viernes cita con nuestro querido viajero Paco Nadal. Paco, buenas tardes.
Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar contigo.
Un gustazo.
Aquí los viernes.
Sí, además mira, hoy vamos a compartir viaje en realidad, por así decirlo, porque yo también estaba en el destino que hoy nos has traído, que es un destino que combina historia, arte, naturaleza, un punto así como de aventura ensoñada y que a mí, por lo menos, me dejó una huella que no he olvidado nunca. El otro día volví a encontrar fotos de Angkor Wat, de esos templos maravillosos en Camboya, y que es uno de esos lugares que creo que habría que visitar una vez en la vida, seguro, ¿no?
Sí, a mí también. He estado varias veces y siempre me impresiona Angkor, en las ruinas de Angkor, en Camboya, porque por su tamaño, hay unos 1000 restos arqueológicos, desde sí. grandes templos a pequeñas estupas, por su ubicación allí en mitad de una selva tupida y por la calidad escultórica y constructiva de esos templos, pues son una de las maravillas de la antigüedad, desde luego a la altura de las pirámides de Egipto o de las grandes ciudades pétreas de Perú y México, y desde luego uno de esos sitios que hay que visitar una vez en la vida.
Oye, yo si no recuerdo mal y si no tú me corriges, Angkor está cerca de una ciudad que a su vez está a las orillas de uno de los brazos del río Mekong.
Del Mekong, sí. Sí, mira, vamos a ubicar a la gente aquí, no sepa. Angkor está en Camboya, es una antigua ciudad, las ruinas de esa antigua ciudad se extienden a lo largo de 410 kilómetros cuadrados en la jungla noroeste de Camboya, cerca del lago Tonle Sap, que no es más que un reservorio de agua de todo el gran sistema hídrico del río Mekong. Está a unos 320 kilómetros de Phnom Penh, de la capital, sí. y a unos 130 kilómetros de la frontera con Tailandia.
Esto que están escuchando es Pinpeat, no sé si lo digo bien, que es la música ceremonial tradicional de Camboya, que está muy vinculada a la cultura del antiguo Imperio Jemer. Es un conjunto musical el que suena, formado principalmente por instrumentos de percusión y de viento, como xilófonos, por ejemplo, gongs, tambores, porque Angkor no fue solo un recinto religioso, fue la capital de un poderoso reino. ¿Qué representó exactamente Angkor en la antigüedad?
Claro, pues es que no podemos hablar de Angkor sin explicar qué era el Imperio Jemer, porque Angkor era la capital de este imperio, que fue una de las civilizaciones más poderosas e influyentes del sudeste asiático. Aquí en Europa siempre hemos vivido con un etnocentrismo, que pensamos que solo los grandes imperios estaban aquí, o los que conocimos cuando llegamos al otro lado del Atlántico, ¿no? Pero en Asia, aparte del chino, hubo otros grandes imperios, y este Jemer, el Imperio Jemer, dominó casi todo lo que hoy es Camboya, sí. Tailandia, Laos y el sur de Vietnam, nada menos que durante 600 años, desde el siglo IX al siglo XV. Entonces, Angkor era su capital. Llegó a ser el mayor complejo urbano preindustrial del mundo. Vivían más de 1 millón de personas ahí, ¿no? Con una maestría hidráulica, una capacidad de construcción, una gestión de los monzones que les garantizaban hasta 3 cosechas de arroz al año. Entonces, Angkor era su capital. Había muchísimas construcciones de madera que han desaparecido, por supuesto, pero lo que han quedado son esa treintena, casi media centenar de grandísimos templos y hasta 1000 pequeñas estructuras religiosas talladas en piedra, que es lo que nos ha legado hoy, comidas por la selva, no ya todas, pero cuando se descubrieron estaban comidas por una selva que las ayudó a protegerlo.
Lo ha encontrado, me parece, un arqueólogo francés o belga, una cosa así, ¿no? Que empezó a encontrar restos y limpiaron la selva para encontrarlos.
Sí, hubo que limpiar, obviamente estaba comida por la selva. Y alguno de los templos, luego te hablo de él, está todavía así, ¿no? Pero realmente a mí me fascinó la primera vez que lo vi. Sé que tú has estado allí, como has dicho, sí. y que te impresionó. Sí. Y es que la calidad, la maestría en la talla de la piedra, que tenían los jemeres. Es increíble, estamos hablando del siglo IX, el siglo X, el siglo XI.
Hay unos relieves y unos bajos relieves en el templo principal, que no sé cómo se llama, porque Angkor Wat, ¿es toda la zona o es ese templo que, para que se pongan en situación nuestros oyentes, parece que está hecho como con churretes de en la playa?
Sí. Eso lo parece, ¿verdad? Sí, Angkor es el nombre de toda la ciudad, uh-huh. Y Angkor Wat es el templo principal.
Ah, muy bien.
Es el templo más grande, el que se suele visitar al amanecer, porque, como tú dices, esas grandes torres que parecen chorretes de arena mojada, ¿no? Uh-huh. Que hacíamos de niños, ¿verdad?, en la playa, y no es más que un fastuoso amontonamiento de piedras talladas. Eso visto al amanecer es una de las imágenes que no se olvidan, y tú lo sabes bien, ¿no?
Sí,
es el monumento religioso más grande del mundo por el tamaño que tiene, es el centro espiritual, cultural e histórico de Camboya. También el templo más antiguo en uso todavía, porque es que desde el siglo IX sigue estando en uso. Primero fue un templo hindú, los jemeres cambiaron cuando ellos empiezan su imperio, profesaban el hinduismo, iban cambiando primero al budismo mahayana y luego al budismo theravada, y terminan por ser templos budistas, ¿no? Por eso en esos templos, sobre todo en Angkor Wat, se ve todavía esa mezcla de religiones que, como decía Mario, en Nepal, pues se encuentra perfectamente en cualquier templo budista o hinduista, encuentras las dos religiones, ¿no? Angkor Wat es una estructura piramidal de niveles, está todo hecho a base de niveles, de galerías concéntricas,
sí.
Y en medio está la torre central, que es impresionante, flanqueada por otras torres, cuatro torres más pequeñas, que significa, recuerda al monte Meru, ¿no? La morada mítica de los dioses hinduistas.
Oye, es que si uno ve la foto no se hace tanto a la idea, pero es que tiene 190 metros de ancho el recinto de Angkor Wat, o sea, el templo grande, y 1.500 metros en su lado más largo, y luego está rodeado por un foso de agua precioso
Cuando llegas, lo que encuentras es primero un foso de 1.500 metros de lado, que protegía el templo, que sigue protegiéndolo. Una gran calzada, se accede al recinto por una calzada protegida por dos enormes nagas, serpientes, con su cara fiera. A nosotros nos puede parecer algo terrorífico, pero en el hinduismo y en el budismo son elementos protectores frente a los malos espíritus. Y bueno, vas entrando así por esa balaustrada tallada hasta la gran estatua de Vishnu, el pórtico, los estanques ceremoniales, no sé, está todo lleno de bajorrelieves que cuentan hazañas guerreras de los reyes Jemer, una pasada. O sea, yo de Angkor Wat solo puedo decir que te podías pasar días y días ahí, solo en ese templo,
Sí, porque luego el resto del recinto, que es bien grande, hay otros, es verdad que está como contando la historia de la zona, por lo que dices tú, por tantos siglos de dominación, porque hay templos de todos los tipos que podamos imaginar, y son todos exuberantes, es una cosa alucinante.
Sí, el otro gran famoso templo, Angkor Thom es una ciudadela dentro de toda la gran ciudad. Hubo un rey, el rey Jayavarman VII, en el siglo final del siglo XII, construyó una ciudadela cerrada solo para la realeza y el clero, protegida por otro foso y otra muralla, y dentro de esa fortaleza, esa ciudadela que está dentro en sí de la gran ciudad, está el templo de Bayón, el de las caras.
Ah, me acuerdo.
Que es el, claro, es ese,
caras
la
inmensas.
Segunda gran, claro, si Angkor Wat es enorme por su grandiosidad, el templo de Bayón es por esas. Hay 49 torres talladas con cuatro caras, mirando los cuatro cardinales, unas caras talladas tan perfectamente que parece que estás viendo a alguien ahí, ¿no? Dicen que era la imagen del rey de Jayavarman VII. Representan la amabilidad, la simpatía, la compasión, la ecuanimidad, ¿no? Los pilares de la filosofía budista. Ese templo de Bayón es que es una montaña de piedra tallada, y todo cuando te acercas, de lejos parece una montaña, una cosa amorfa de piedra, pero cuando te vas acercando vas viendo que todo está tallado con más de 200 caras que la verdad es que tienen una visión espectacular.
Espectacular. Es que las tienes delante y no te lo puedes creer. O sea, es de una magnitud y de una magnificencia. Oye, por cierto, yo encontré bastante gente por allí haciendo la visita.
Mucha.
Pero no sé si hay un modo de hacer la visita que tú nos recomiendes que evite las aglomeraciones.
Sí. Mira, en el mundo somos ya muchos turistas y hay mucha gente en todos lados, allí también. Sobre todo hay mucho turismo chino, y he de decirlo, el turismo chino es bastante irrespetuoso, bastante chillón, se suben por todos sitios, aunque esté prohibido hacerse fotos. Yo descubrí que la mejor manera de ver los templos que te interesa era de una a dos, que es cuando comen, porque ellos son muy organizados y comen, todos los grupos comen a la misma hora, entonces se retiran y es la hora en la que puedes ver Angkor sin oleadas de turistas chinos.
Vale, vale.
Mira, sí, es un pequeño truco. Todas las guías te recomiendan empezar por Angkor Wat, ver amanecer ahí, luego seguir por Bayón y después por la tarde Taprom, que es el sí. templo de las raíces, ¿no?
Es el de
Tom Rider. Yo descubrí que era mejor ir a contracorriente, precisamente como todas las guías dicen eso, es mejor hacer el recorrido al final y dejar Angkor Wat para la tarde, que hay muchísima menos gente. En cualquier caso, a ver, hace mucho calor. Allí en Angkor, ¿es calor o mucho calor?
Esas son las dos alternativas. ¿Y humedad?
Sí, son las dos
mucha
alternativas,
humedad.
Sí. Humedad siempre, y calor y mucho calor.
Sí.
Recuerdo una visita en un mes de abril que era una temporada seca, pero de un calor tremendo y era durísimo moverse por allí, ¿no? Pero.
Oye,
bueno.
¿Habrá quien no recuerde qué película era esa de Tomb Raider? Ah,
claro, Lara Croft.
Tomb Raider.
Era esta.
Para el que no lo tenga en mente, yo les digo, hay algunas escenas que ocurren allí, dentro de este recinto lleno de templos, en los que hay unas inmensas raíces que están abrazando las paredes y las columnas de los templos. Parece que han hecho una recreación de esas locas que hacen para los videojuegos y resulta que es una cosa completamente natural, porque es que está hecho, o sea, está en ese estado ahora mismo si uno va a visitarlo.
Que existe, tal cual. Ese templo
Prom,
se llama,
¿no?
Se llama Taprom, sí. Está construido también hacia 1186 por Jayavarman VII, el mismo de Bayón.
Sí.
Lo hizo en homenaje a su madre, era un monasterio budista. Fíjate si era grande, que dentro había una comunidad, o sea, albergaba 12.000 personas para las operaciones diarias de ese templo, solo sacerdotes, funcionarios, más de 600 bailarinas rituales. Bueno, el caso es que el templo quedó ahí abandonado, como todo, pero como en vez de ser una montaña, tener forma de montaña, este era de techos planos, el agua de la humedad se acumulaba ahí,
sí.
Y entonces las semillas de las grandes ceibas, de las ceibas y otros árboles que se llaman spung, alguien me dijo que se podía llamar también higuera de la selva, no sé, árboles gigantescos crecían ahí y usaban el templo como tierra de como si fuera la tierra de cultivo, ¿no? Entonces han crecido encima del templo, abrazando con sus enormes raíces como un pulpo atraparía su presa en el fondo del mar, ¿no? Esa es la imagen espectacular que sale en Tomb Raider, en Lara Croft Tomb Raider. Esa es una de las fotos más famosas del mundo y bueno, hay unas colas tremendas para en el
claro.
sitio Fetén de un templo comido por unas gigantescas raíces que parece que es un marciano que hubiera bajado a un ser
sí,
raro, que hubiera bajado y lo hubiera atrapado, ¿verdad? Sí. Pues bueno, hay unas colas tremendas ahí para hacerse la foto, pero bueno, ¿qué remedio?
Oye, lo que sí es tonto es ir para menos de 3 días allí, ¿no? Yo cuando estuve 2 días lo dediqué completos a patear por ahí y pensé, si me hubiera quedado un tercero tampoco me habría sobrado.
Sí, no, yo recomiendo 3 días. Mira, las ruinas están al lado de una ciudad que se llama Siem Reap.
Sí.
Es una ciudad anómala, no es Camboya, es una ciudad que ha crecido solo para dar servicio a las ruinas,
sí.
Hoteles, joyería, centros comerciales, o sea, eso no es Camboya. La gente dice, he estado en Camboya, yo le digo, no, has estado en Siem Reap, Camboya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí hay todo tipo de hoteles, entonces yo recomiendo, sobre todo en la época de calor, dedicarle 3 días y a mediodía volver a tu hotel, descansar, bañarte en la piscina si lo tiene, y luego seguir por la tarde, porque es mucho territorio, muchos templos y un clima húmedo y caluroso muy, muy duro.
Es que, bueno, esto te iba a decir, que es un clima duro. Luego, en cuanto a seguridad, así para ir rematando
nada.
Los detalles prácticos.
No, nada, te pueden mover, mira, se pueden alquilar bicicletas, motos, moverte por tu cuenta. Puedes ir a algún tour organizado o contratar un coche con aire acondicionado, alquilar una moto. No hay puerta de entrada, aquello gigantesco, tienes que sacar en unos sitios determinados un ticket de entrada que te pueden pedir en cualquier momento, si no lo llevas, multa,
sí,
pero
pues
no
bueno.
hay... No hay una puerta de entrada porque sería imposible, ya te digo, tiene 410 kilómetros cuadrados de las ruinas y varias puertas de entrada. Pero lo puedes recorrer por tu cuenta sin ningún problema. Yo os recomiendo llevar un guía que te cuente qué estás viendo. Si no, al final solo ves piedras sin saber su contexto, su entorno, claro, y el por qué se construyó eso.
Bueno, mira, para ir un poco documentados y rápidamente, ¿qué lectura nos recomiendas para irnos bien informados?
Pues mira, sin lugar a dudas, Peregrino de Angkor, un peregrino de Angkor, de Pierre Loti. Pierre Loti es un escritor francés de finales del siglo XIX, principios del XX, nació en Rochefort y murió en Hendaya. Yo digo que es el Joseph Conrad francés, sí. Era un marino que escribía, que tenía un interés en la novela exótica y de viajes, y escribía lo que veía en sus largos viajes con la Marina de Guerra francesa. Y hizo un viaje en 1912 a Angkor, cuando todavía no se había excavado bien todo aquello, que para mí es la mejor guía, más que guía de datos prácticos, guía emocional, sentimental, intelectual, para visitar la capital del Imperio Jemer.
Pues Paco Nadal, gracias por habernos dado un paseo por este paraíso. Nos encontramos aquí mismo la semana que viene y les damos envidia a todos porque hemos estado en estos templos de los que estábamos hablando en Angkor Wat.
Seguiremos viajando el viernes que viene.
Seguiremos, entonces, muchas gracias.
Aquí, un abrazo, hasta luego, adiós.
Puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes.
Con el paraíso de Mikel Izal de fondo, recibimos a nuestra compañera Patricia del Río, que nos va a decir muy rápidamente con qué se quedan después de que acabe ahora la ventana a las 7 en punto.
Pues mira, Iñaki, después del boletín de las 7 de la tarde van a poder escuchar nuestros oyentes A la Cara, el programa de Fran Blanco y Xavier Sardá, que hoy le dicen todo a la cara a la presentadora, modelo y empresaria Judith Mascó. Así que bueno, no os lo podéis perder.
Pues a todos ustedes también, hasta el lunes, gracias Patricia, y que disfruten del fin de semana. Nos vemos a las 4 aquí.
En el paraíso no hay forma.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.